La Rosa de los Vientos en Onda Cero.
Recién llegado de Dubái, el director de la revista Rutas del Mundo, para contarnos lo que ha visto, lo que ha vivido allí y a qué altura se ha subido. Josep Guijarro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Bruno.
Con tus 32 rumbos.
Lo decías muy bien.
¿Verdad que sí?
La sensación que uno tiene al entrar en Dubái es justamente la de entrar en Disneylandia, en una ciudad del futuro, en algo verdaderamente imposible. Y ciertamente es una experiencia que recomiendo a cualquiera que la pueda pagar, aunque esto es, en los tiempos que corren, con esto de la crisis, relativamente asequible, puesto que hay paquetes turísticos que del orden de los 1.100 o 1.200 euros te pueden proporcionar una estancia de 5 días en esta ciudad fantástica y cosmopolita que es Dubái Emirato, uno de los 7 Emiratos Árabes Unidos, que tiene, como es lógico, las restricciones de cualquier país musulmán y que, sin duda, una de las cosas que puede sorprender a cualquier occidental es ver la apertura de mente y, a la vez, la doble moral islámica que existe en este próspero emirato. Porque así como en el resto del mundo nos estamos descarnando a causa de la crisis económica mundial, allí no solo el PIB sigue creciendo al ritmo de un 4%, sino que el sector de la construcción está viviendo un momento esplendoroso, con casas que se estaban vendiendo en la famosa isla The World, el mundo, estas islitas que configuran el perfil del mundo visto desde un satélite. Bueno, se está vendiendo una villa del orden del 1.200.000 dólares y hoy día están cotizadas a cerca de 4 millones de dólares, que no es moco de pavo.
Desde luego, antes cuando hablábamos de alturas, allí, bueno, se dice que están los edificios más altos del mundo, el hotel más alto del mundo. ¿Cómo has respirado y cómo has vivido esa sensación tú?
Bueno, la torre más alta del mundo, la Burj Dubai, que, bueno, es un secreto, digamos, lo que es la altura oficial. Es, con mucha diferencia, el edificio más alto del mundo. Oficialmente tiene una altura de más de 800 metros, es decir, es colosal, la ves desde cualquier parte, todavía está en construcción, está prevista que esté terminada alrededor del 2010. En abril se pone en marcha un modernísimo metro, le llaman ellos, pero en realidad es un monorraíl ultramoderno al estilo de Japón, como el tren bala que flota alrededor de un monorraíl y que comunica toda la ciudad de Dubái. Y ese hotel, que como bien dices, es impresionante, se queda corto lo de las 5 estrellas, de ahí que ellos digan que es el único 7 estrellas del mundo, el Burj Al Arab, al que tuve oportunidad de ver y acceder. Es una obra colosal, impresionante, con más de 300 metros de altura y que está construido literalmente en el mar. Han hecho una pequeña islita que cimenta la base de lo que es este edificio con forma de vela y que es lo que da la bienvenida a cualquiera que se aproxime a Dubái por mar. Y obviamente es el edificio que mayor resalte ofrece en la noche Dubaití, en la medida en la que su iluminación va cambiando, ofrece toda una serie de tonos que pasan del rosa al azul y del azul al magenta o el amarillo, y una serie de luces que emanan desde ahí que parece bien que sea un faro mirando a la inmensidad del mar, ¿no? Con lo cual estás ante una sensación curiosa, impresionante, porque no dejas de pensar que a escasos kilómetros, a escasos minutos, estás en pleno desierto y que, sin embargo, hay un vergel repleto de verde, repleto de árboles, de edificios futuristas, de altura inconmensurable, que hace pensar que el hombre es todopoderoso cuando hay dinero, y cuando hay ese dinero se invierte para tener magníficas ideas, ¿no? Hablamos del Burj Al Arab, pero podemos hablar del Burj Dubai, o podemos hablar del World Trade Center, la primera torre que fue construida alrededor de 1979 y que tiene un montón también de pisos destacando dentro del skyline de Dubái, y por supuesto todo el centro financiero, que son todos edificios de alturas, torres enormes, que pretenden ser un lugar de encuentro para negocios, pero que en la medida en la que el petróleo se ha ido acabando, pues ha ocasionado que quienes gestionan todo este emporio busquen otras alternativas, entre ellas la más lógica y evidente es la del turismo, pero también festivales y también actos sociales, bodas de estas súper lujosas que suponen pues un faro, un centro de atención para el mundo entero, no solamente para los Emiratos, sino para el mundo entero.
Y además de ese Dubái espectacular futurista del siglo, bueno, ya casi 22, podemos decir, ¿existe un Dubái interior, un Dubái con una vida más allá de ese espectáculo, de esa sensación que nos transmitías de estar en una especie de Disneylandia de la modernidad?
Pues mira, sí, y eso es algo que no deja de sorprender, porque sin duda refleja que más allá de lo que es la tecnología o de lo que es el futuro, es posible coexistir la tradición y lo más moderno. En lo que es los alrededores del Creek, una bahía salada que se interna en la ciudad y que termina en un maravilloso lago rodeado de verde, se extienden los mercados tradicionales, y allí puedes encontrar unas callejuelas casi misteriosas, que son los del mercado de las especias, donde gente de 52 nacionalidades distintas pues van a comprar los productos tradicionales, los de toda la vida, y muy cerca de allí puedes encontrar los edificios más antiguos de Dubái, que hasta no hace tanto tiempo, hasta 1930, era un lugar pues para comerciantes, era un lugar para pastores de camellos, era un lugar para piratas, era un lugar, en definitiva, para gente que vivía en el desierto. Ocurrió que llega el petróleo, y con la llegada del petróleo y la visión, pues digamos, de futuro, en este caso de un jeque, Rashid bin Shahed Al Wantun, y un emir de Abu Dhabi, que en definitiva es buena parte del capital que ha invertido en este sueño, el jeque Sayed bin Sultan Al Hayyan, ambos dos son los que ponen en marcha todo este proceso revolucionario que culmina en lo que conocemos hoy como Dubái, pero que, como te decía, permite esa coexistencia. Ahí, justito al lado del mercado de las especias, está el mercado de las telas, que es otra maravilla de mercado árabe tradicional, y aún siguiendo esas mismas callejuelas y tras pasar diversas mezquitas que son, en este caso, inaccesibles para el público occidental, uno puede dar con las calles de lo que es dado llamar el mercado del oro. De verdad, Bruno, que es algo impresionante ver más de 200 joyerías repletas de oros de 24 quilates, a veces llegando al extremo kitsch de encontrar ropas enteras hechas de oro de 24 quilates, o magníficos collares, o brazaletes, o lo que tu imaginación quiera imaginar, lo va a encontrar en ese preciado metal, que después figura también en obras arquitectónicas, en obras de arte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, permite esa coexistencia, esa multiculturalidad, y a la vez esa tradición y ese futurismo a la vez, en una ciudad llena de contrastes.
Entre esos contrastes también está lo que te encuentras por la calle, quizá, y sé que muchas veces son prejuicios, ¿no? Pero en las vestimentas, en los hábitos, en las costumbres, con esa imagen que hay alrededor, con ese escenario tan espectacular como nos describes.
Mira, lo que ocurre en este sentido es que se percibe una rígida doble moral. Por ejemplo, todos los locales, hay que decir que Dubái es muy cosmopolita y la mayoría de sus ciudadanos son gentes venidas de muchísimos países, no solo de alrededor, sino también de los Estados Unidos, de Hong Kong, de Tokio, porque pretenden ser punto de encuentro de negocios mundial, ¿vale? Pero más allá de esto, es verdad que la gente local, lo que son las mujeres, están ataviadas de arriba abajo de color negro, y solamente puedes verles los ojos a través de una estrecha franja que les deja ver a ellas, y tú las puedes percibir a ellas, ¿no? Y ellos, por el contrario, remarcan su personalidad árabe vistiéndose pues de blanco de arriba abajo, con su tocado, con ese pañuelo característico, que puede ser blanco, generalmente es el típico de Dubái, rojo o negro si son de Abu Dhabi, o uno puede seguir también determinadas determinadas líneas o determinadas modas. Pero esos mismos personajes que por la mañana van al World Trade Center, van al centro financiero, van a cualquiera de los lugares de negocio de Dubái vestidos de esta manera y se comportan de una forma onerosa, por las noches se transforman completamente, dejan esos hábitos, entre comillas, para ponerse sus primeros, su American Armani, su vestidos de arriba abajo de forma occidental, y te puedes encontrar la noche más desinhibida de todo el mundo árabe, donde lo que destacan son hoteles muy chics. Toda la oferta de ocio de Dubái se concentra básicamente dentro de los hoteles. Está prohibido beber alcohol fuera de esas zonas marcadas, salvo que sea en tu propia casa. Y puedes ver a esas mismas personas que te decía tan apuestas por la mañana en un estado bastante degradado por las noches, buscando pues su rollito con ucranianas, con filipinas y con definitiva mujeres de bandera que bueno, se dedican al oficio más viejo del mundo a unos precios verdaderamente asombrosos. Es esa doble moral que choca enormemente en un país como Dubái, que pretende ser abierto al mundo, pero que sin embargo sigue teniendo las mismas y estrictas normas de comportamiento musulmán que cualquier otro país de ese orden.
Nunca un país tan pequeño dio para tantos comentarios y los que todavía podríamos hacer. Dubái.
Pues mira, seguramente el más impresionante que a mí me llegó al alma es el proyecto, en este caso de Natsil, que es una palabra que significa palmera, que han diseñado ni más ni menos que tres islas, o conjunto de islas para ser más precisos, de forma artificial en el mar, las llamadas Islas Palmera, que albergan la friolera de 2.800 apartamentos, es decir, que solo una de esas palmeras permite que hayan tantos habitantes como en el Dubái mismo. Cuando estén construidas las tres, habrán cuatriplicado la población de Dubái. Okay. Que se están vendiendo a precios realmente increíbles, de caros, no por asequibles, y que concentran en este caso pues playas privadas. Es un proyecto de tal envergadura que asusta. Yo sin duda lo calificaría de la octava maravilla del mundo moderno, porque estamos hablando de un proyecto de movimiento de tierras, de dragado de esas tierras, de transformación del entorno de una forma absolutamente alucinante. Y uno, cuando las ve desde el Google Earth y las ve desde el aire, puede tener la tentación de pensar que está, pues que se trata de una islita, que se trata de un dibujito hecho en la superficie de la pantalla, ¿no? Pero es que estamos hablando de 72 kilómetros de largo que tiene el tronco, o de diámetro que tiene el tronco de esa palmera, con lo cual puedes darte una idea de la enorme envergadura que supone ese proyecto, de la cantidad de dólares y dólares y dólares que se han tenido que meter ahí. Yo estuve hablando con los responsables de Nájil para saber cuáles eran sus fuentes de financiación, no quisieron revelarlas. Esto hace pensar que pueden haber sin duda inversiones de Abu Dhabi, del petróleo, pero que pueden haber otras fuentes mucho menos transparentes, y que sin duda están transformando lo que era un desierto en una ciudad del futuro, ¿no?
Josep Guijarro, como siempre, un placer compartir contigo estos minutos, descubrir tantas cosas fascinantes de este mundo en miniatura que es Dubái, que crece tanto para arriba como a lo largo y ancho. Y bueno, te dejamos disfrutar de la noche, que merecido lo tienes después de un viaje tan intenso, y estás además, bueno, pues ya en Barcelona, pero con los quehaceres diarios, familiares,
paso,
¿verdad?
Solamente de paso, porque esta mismita semana, dentro de unos días, me vuelvo a marchar a Praga y a Budapest, desde donde espero poder hablaros la próxima semana y transmitiros, como siempre, estos rumbos de la Rosa de los Vientos.
Lo disfrutaremos, desde luego. Ahí estaremos contigo la semana que viene. Josep Guijarro, director de Rutas del Mundo. Muchas gracias.
Muchas gracias.